La setmana passada es va celebrar a l'Hotel Palace de Barcelona els Beyond Luxury Awards. Uns guardons creats ara fa 4 anys per convertir-se en el referent de l'hostaleria de luxe. Definir el luxe no creieu que és tan fàcil, eh? Moltes vegades pensem que allò que és el més car és el més luxós, i aquesta no seria la qüestió. Per uns, el luxe en un hotel doncs pot ser la decoració. Altres veuen el luxe en el tracte que reben dels treballadors. I altres clients doncs poden pensar ben bé el contrari, que els treballadors de luxe i els clients estan molt bé, però que possiblement doncs les mides de l'habitació també determinen el luxe d'un establiment. Uns serveis mínims, i la veritat és que el luxe és molt difícil de definir, i és molt difícil de definir fins i tot pels hotelers. Però avui intentarem fer aquesta feina difícil i feixuga perquè vosaltres sapigueu més coses dels hotels de luxe. Està amb nosaltres Liliana Sebastián. Buenos días, señora Sebastián.
Buenos días, Carmen.
Que suena como austriaca.
Sí, perdona.
Exactamente.
Me ha gustado.
Ella és una de les organitzadores d'aquests premis, i també ens acompanya Santiago Martín, que és cap de comunicació de l'Hotel Majestic, establiment que ha estat guardonat aquest any 2024. Santiago, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo nacen los premios? ¿Cómo pensáis un día que los hoteles se merecían ser un poco protagonistas en la totalidad de su hacer?
Pues mira, esto se gestó en un AVE, viniendo de Madrid, de un Fitur, entre mi socia, Bárbara Barrera, que tiene una agencia de comunicación, y yo con un medio B2B para el sector hotelero de lujo. Y ella me decía, ¿cómo puede ser que no haya unos premios solamente para el sector de lujo, pero además que el jurado no sea el cliente, que está muy bien, sino que sea alguien de la profesión?
El propio hotelero.
Exacto, que es el que sabe lo que cuesta que esté todo tan impecable. Porque claro, nosotros llegamos a un hotel y lo vemos fantástico y pensamos que es magia, ¿no? Que está ahí, que siempre está ahí, y hay un montón de trabajo detrás impresionante para que esté así. Y bueno, decidimos ponernos a ello. Empezamos en 2019 con la idea de que 2020 sería una fecha muy bonita para la primera edición.
Pero llegó un virus.
Luego, exacto, llegó el virus. Nosotras seguimos kamikazes con los premios. Nos decían, hombre, hacerlo online, hacerlo en Zoom. Pensamos, a ver, qué poca gana. Pero la verdad es que lo hicimos. Vino la gente que podía venir. Hubo cosas que no se pudo hacer, evidentemente. Lo hicimos en el W Barcelona, que estuvo volcado con nuestro evento desde el minuto. No había tenido otro evento. Y claro, recibir a colegas es como cuando invitas en casa.
Claro.
¿No? Y a día de hoy todavía se acuerdan los que estuvieron en esa primera edición, muchos de ellos todavía en ERTE. Y todavía se acuerdan de la emoción de ese momento, de haberse vuelto a reencontrar.
Entonces, un momento muy difícil para la hotelería.
Mucho,
muy difícil.
Mucho. Y luego en 2021 no lo hicimos, porque claro, 2021 también fue un poco una montaña rusa con virus que viene, virus que va. Y ya en 2022, que fue la edición que hicimos en Finca Cortesín, sí que ya fue realmente como lo queríamos hacer, con su cóctel. Y un poco devolver, lo nuestro era devolver lo que los hoteles suelen hacer a sus huéspedes. Ese mimo al detalle, ese cariño, hacerlo pero para ellos. Y bueno, esperamos, somos como muy boutique, ¿no? Que se dice, somos pequeñitos, somos una empresa muy pequeñita, pero lo hacemos con mucho cariño. Yo creo que eso esperamos que se note.
¿Hacéis hoteles nacionales? Entiendo.
Nacionales, un premio para la hotelería de lujo de Portugal, y también las últimas ediciones hemos intentado dar cabida a hoteles de Andorra, porque claro, quedan como un poco descolgados. Están haciendo muchísimo hincapié en el lujo en Andorra, y la verdad es que hay unos hoteles de impresión. Y entonces también es un poco darles esa herramienta de comunicación, porque para ellos, aparte de la, bueno, pues de la alegría de ganar un premio, es tener algo que comunicar bueno, interesante, y sobre todo, siempre recalco lo mismo, el jurado, que es gente que tienen unos cargos internacionales, la mayoría, que han visto hoteles por todas partes y que son los que, valorando, te dicen, sí, tú aquí puede que estés muy bien, pero en global pues igual te falta todavía un poco, o al revés, de decir, oye, mira, esto no tiene nada que envidiar a hoteles de la Toscana, a hoteles de, yo qué sé, de islas, de aquellas paradisíacas.
No siempre son grandes cadenas, no que sino que pueden ser hoteles individuales. O sea,
de hecho, nosotras cada año intentamos añadir categorías para dar entrada a hoteles que igual de otra manera pensarían, no vamos a poder estar, porque cuando hay marcas muy importantes, muy grandes y muy internacionales, piensas que un hotel familiar con 30 habitaciones igual no tiene cabida. Entonces fue por eso que este año pasado añadimos el Little Gem y para esto, para premiar estos hotelitos pequeños, hoteles de familiares, a lo mejor que solamente tienen ese hotel o que tienen un bar, pero es ese perfil. Y este año justamente uno de ellos ha sido un hotel en Guecho que es maravilloso, que es el Palacio de Riluce, que es una joyita. Y está claro que el sector también lo ha visto así.
Además, hay muchos establecimientos de este tipo cada vez más que ocupan pues casas solariegas o palacios pequeños y que se convierten...
Es que es lo que tú decías antes, que hay mucho tipo de cliente de lujo. Sí. Hay el que quiere el lujo bling, que todo brille y que todo sea mármol.
No te vas,
y luego...
no te vas a librar de definir el lujo.
No, bueno. Casi, por eso he entrado ahí.
No, porque he visto que ya estabas buscando una...
la ventana.
No te vas a librar. ¿Qué es el lujo, Liliana?
Ostras, pues mira, justo lo que tú decías, que les cuesta definirlo hasta ellos y se ponen a veces como, hombre, no me paras esta pregunta. Pero claro, es que para uno puede ser las dimensiones de una habitación, pero
bueno,
para otro...
A ver, legalmente serían las dimensiones, creo, ¿no?, de la habitación.
A nivel de categoría de hotel.
Nivel de categoría de hotel. Tener tres o cuatro estrellas depende del tamaño. Ahora, claro, luego los servicios ya...
Pero ahora, por ejemplo, sobre todo después de la pandemia, pues un poco el retreat, el estar tranquilo, sin mucha gente, esos hotelitos pequeños que estás a tu aire, mucho wellness, pero físico y mental. Porque estamos todos muy necesitados de...
Es justo lo que yo necesito ahora.
Esto, por eso. Y yo creo que hay, bueno, tantos como hoteles, como marcas, porque marcas de lujo hay muchas y muchas muy diferentes entre sí. Unas priman el diseño, otras priman los metros, muchas la personalización, que es lo que ahora más les piden, me imagino, personalización y experiencias. Y sobre todo experiencias locales, que es una maravilla.
Es muy curioso, Santiago, y tú que llevas tiempo en esto de los hoteles, seguro que lo tienes presente, cómo ha cambiado el concepto este que decías, ¿no? El concepto de vamos a hacer hoteles estándar, que todos tengan los mismos estándares de calidad, o sea, los NH, los Catalá, todos estos, y ahora lo que buscamos es justo lo contrario, ¿no?
Claro, porque es que si no estás en un hotel y no sabes dónde estás, que es lo que pasaba antes. Es como cuando vas por según qué calles de las ciudades, que todas tienen las mismas marcas de tiendas.
Todas tienen las mismas marcas.
Y luego lo que buscamos cuando vas a París o cuando vas a Venecia son los callejoncitos, las tiendecitas de toda la vida. Al final la globalización es para bien y para mal.
Para bien y para mal, sí, tanto. Santiago, ¿qué es el lujo?
Bueno, yo creo que no hay una definición para el lujo, porque el lujo para ti, Karma, puede ser una cosa y para mí puede ser otra. Entonces depende de cada persona y de cada cliente. Desde luego, lo que hablábamos de las experiencias creo que es lo que ahora mismo nos diferencia más a los hoteles, porque un hotel de 5 estrellas que cumple estas normativas que marca un poco pues la ley de que tiene que tener tantos metros, de que tiene que tener servicio de room service 24 horas o lavandería o muchos otros servicios, esto lo tenemos ya todos los hoteles de estas categorías. En cambio, el servicio más personalizado y estas experiencias que lo que hacen es que el cliente se lleve algo que va a recordar en el futuro, es lo que hace un poco la diferencia y para mí eso es el lujo. El poder llevarte un recuerdo memorable que vas a recordar durante muchos años.
¿Sería lujo un establecimiento que cobrase justo por la calidad que ofrece?
Sí.
Si pues, es buena, sí, claro, sí. Dando por hecho que la calidad es buena.
Claro.
Lo sería.
Sí. Creo que tampoco antes hablabas de que el lujo era pues que fuera caro. Pero tampoco es así.
No tiene por qué serlo.
No tiene por qué serlo. Estos hoteles pequeñitos que comentaba Liliana, hoteles familiares, que pueden ser incluso casas rurales, que son maravillosas y tienen 5 habitaciones, para mí eso puede ser lujo también. Esa desconexión de poderte ir a este hotel y realmente no tener ni cobertura en el móvil, para mí eso es un lujo a día de hoy.
Es un lujo que no tiene nadie. Yo acabo de vivir una experiencia en ese sentido, se me rompió el móvil y he estado todo el puente sin móvil.
¿Pero lo has disfrutado o ha sido...?
Lo he disfrutado, lo he disfrutado.
Lo has disfrutado más.
Y he empezado una nueva vida porque ya tengo contactos en la vida.
¿Lo has perdido
¿Lo tienes
todo?
Pasado?
Lo he perdido todo. Lo cual, pues, no sé si va a ser bueno o malo de momento, pero...
Bueno, alguna vez te va a hacer falta, pero...
Sí, ya, pues ya resolveré.
Eso que, claro. Cuando llegue.
Ya resolveré, no sé. Bueno, el Majestic ha salido muy bien parado de estos premios, ¿no?
La verdad es que Majestic, y mira que hay, porque claro, es lo que comentamos, solamente el mero hecho de estar, ya deben estar todos muy contentos, porque ahora sí que es un orgullo. Hace quizá, yo que sé, a lo mejor 20, 25 años había menos, pero ahora es una pasada lo que
hay
tenemos la planta
muy,
hotelera.
Y muy diferentes además, sí. En Barcelona, porque hay gente que ha apostado por una cosa y otros por otra. Algunos son muy clásicos,
claro,
y los otros extremadamente
y
modernos.
Y lo difícil es mantenerse,
claro.
Mantener ese nivel de excelencia, porque pasa como con restauración, que tú vas un día a un restaurante,
sí,
te parece maravilloso, y al cabo de dos meses dices, ¿qué ha pasado? Pues en hotelería lo mismo, mantener esa excelencia para que el cliente que va una vez y vuelve no diga, uy, esto ya no es lo que era, cuesta mucho trabajo. Que es
muchísimo.
Es lo que decíamos.
Santiago, que tiene el Majestic, que todo el mundo se ha fijado en él.
Bueno, la verdad es que...
Lo tiene él.
Bueno, aparte de él.
Gracias, Liliana. Pero, bueno, el Hotel Majestic, como casi toda la gente de Barcelona sabe, es un hotel emblemático en Paseo de Gracia. De hecho, es el hotel de 5 estrellas con más historia de la ciudad. Tiene ahora mismo 106 años de historia y por ahí ha pasado muchísima gente, muchísimos
Algunos caminos
clientes.
Del norte.
Por ejemplo, Antonio Machado. Algunos, obviamente... han venido a disfrutar, otros venían en otras condiciones, sobre todo en la época de la Guerra Civil, pero al final creo que el recuerdo general que tienen todos los clientes del Majestic es muy bueno, y eso es un hotel emblemático donde, bueno, yo creo que es un hotel que tiene alma, que tiene mucha historia y que en el que hemos estado trabajando durante todos estos años para también adaptarnos a las necesidades de los clientes, que han ido variando muchísimo, porque cuando el hotel abrió en 1918... pues era un hotel totalmente distinto al que tenemos a día de hoy, porque los clientes pues antes no eran los que tenemos ahora, y obviamente pues el tener un spa o una zona de wellness pues a nadie se le pasaba por la cabeza. Con
claro.
tener teléfono y ascensor ya era todo un lujo en claro. aquella época, eso era un lujo, o tener un cuarto de baño en la habitación, porque nosotros tenemos archivos históricos del hotel, por ejemplo un anuncio en La Vanguardia que lo que dice es eso, habitaciones con cuarto de baño,
como si fuera
y teléfono.
Claro, como si fuera el extra más maravilloso, ¿no?
Claro.
Bueno, el Majestic, sobre todo, yo creo, no sé tú, Liliana, si estarás de acuerdo, pero yo creo que lo que tiene es que tiene parte de la historia de la ciudad, pero no porque se hayan hecho congresos, conferencias,
no,
o porque
no.
porque forma parte del Paseo de Gracia,
sí,
y no lo entenderíamos. Yo no sé en qué año, por cierto, se decidió quitar el bar, la hotelería aquella que había, el Cónsul.
Los Cónsuls.
Esto no sé hace mucho.
Yo
ya.
Llevo 18 años en el hotel
ya
no lo he conocido.
Fíjate, años.
Pero sí, hace años, y la entrada era diferente. Estaba en lo que ahora mismo es la boutique de Chanel.
Sí.
Bueno, han habido cambios y adaptándose también, pues porque el espacio es limitado, el que tenemos, y cada vez hay que tener más servicios y ofrecer más cosas a los clientes, y tenemos que ir haciendo este Tetris para que en ese espacio podamos ofrecerlo todo.
¿No quitáis el pianista?
No, el pianista sigue estando todas las tardes ahí en el bar, es algo ya pues histórico.
¿Tú tienes idea cómo se gestó el nombre de la columna de Arturo San Agustín? ¿Que se llamaba el pianista del Majestic?
Pues es que Arturo San Agustín era un cliente habitual del bar del Majestic. Él estaba muchísimas tardes en el bar del Majestic y conocía al pianista que teníamos entonces, que no es el que tenemos ahora porque aquel ya falleció. Pero sí, tenía una relación con él, se sentaba justo al lado y escribía al lado del pianista. Y de ahí salió el nombre de esa columna.
Bueno, todo va cambiando, los lujos, las modas, los hoteles, pero el Majestic sigue ahí, ya
ahí
ves.
Ahí sigue.
Con premios permanentemente, porque es un hotel que yo pienso que a todo el mundo le gusta muchísimo y que merece la pena.
Sí.
Señores, señora, muchísimas gracias por venir.
Gracias a ti.
Gracias,
Me ha pasado un ratito hablando de hoteles, que está bien, ¿no?
Hombre,
bueno,
es agradable.
Pues el año que viene más. Adiós.
Adiós.
Adiós, Carmen.